Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más en este planeta de los libros, cada vez más verde, cada vez más defendiendo la naturaleza, de la que hablaremos al final de este programa. Hace tiempo que queríamos realizar el asunto que hoy nos ocupa, hablar de un autor que para muchos es un escritor de culto, su nombre cada vez más conocido entre los lectores. Como ya anticipamos la semana pasada, hoy leemos y hablamos de Sándor Márai. El escritor nació en Hungría, en una tierra que luego pasó a ser Eslovaquia. En todo caso, leerle en castellano es posible gracias a Ediciones Salamandra, con cuyo director, Pedro del Carril, hablaremos en unos minutos. Y en los estudios de Radio Círculo contamos con una de las críticas literarias más importantes de este país y que mejor conoce sin duda la obra de Sándor Márai, Mercedes Mommani. Bienvenida al planeta de los libros.
Hola, buenas noches.
A Mercedes Mommani le dijimos que queríamos hablar de Sándor Márai y Márai, tenemos dudas de cómo pronunciarán en Hungría, pero el caso es que le dijimos que queríamos hablar de este autor y no se lo pensó dos veces. A pesar de todo el trabajo que tiene, vimos que no solamente conocía al escritor, también lo admira, ¿verdad?
Lo admiro. Para mí no es un caso aislado. Yo llevo muchos años leyendo a todos los autores centroeuropeos, porque es una riquísima tradición, sobre todo en la época en la que reinó Sándor Márai. Ellos estaban en pleno esplendor, ya habían empezado a comienzos de siglo en Austria, en Hungría, en Polonia, todo lo que es Centro Europa. Y entonces cuando empecé a leer a Márai, que lo leí en italiano al principio, que no había llegado aquí, fue una confirmación más de una prolongación de Joseph Roth, de Arthur Schnitzer, de todos los que me habían gustado tanto.
Mercedes Mommani es, además, quizás ustedes lo sepan, esposa del actual ministro de Cultura, César Antonio Molina, que ya estuvo en este programa como escritor y poeta, no como ministro, y que además fue el impulsor de esta emisora Radio Círculo cuando dirigió el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Como ministro ahora, tengo entendido que César Antonio Molina quiere crear un canal de televisión cultural. Supongo que, Mercedes no nos va a hablar de esto, pero sí estará de acuerdo en que es necesaria más cultura en los medios de comunicación, ¿verdad?
Es necesaria más cultura y cultura integral. Por mí sería, y por mi marido, 24 horas al día. Poco a poco, tenemos como muchos de los oyentes y como tú misma, todos muchos amigos en Latinoamérica, y curiosamente allí tienen un grandísimo respeto por programas integrales en radio, en televisión, dedicados a la cultura.
Bueno, pues además de hablar con Mercedes Mommani hoy, con Pedro del Carril, y bueno, pues además, por supuesto, de tener entre nosotros, al menos en espíritu, al escritor ya fallecido, Sándor Márai, pues además, como siempre, nuestras secciones habituales, literatura infantil y juvenil, con el patrocinio de la Fundación Leer León, y al final del programa, como siempre, literatura de mujeres. Quizá hayan leído mucho a nuestra invitada de hoy en el estudio, en sus libros, en sus críticas literarias. En todo caso, les puede sorprender su currículum, que ya les resumimos. Mercedes Mommani nació en Barcelona en 1957. Desde hace años ejerce la crítica literaria en los principales periódicos y revistas españoles. Ensayista especializada en literatura contemporánea y europea, en particular. Ha sido también editora y asesora
de diversas publicaciones. Forma parte actualmente de varios consejos de redacción de revistas culturales, entre ellos la revista Sibila de Sevilla, La Alegría de los Naufragios o la revista de libros. En esta última coordina, por ejemplo, la sección de literaturas italiana y francesa. organizadora de numerosos ciclos y encuentros, comisaria de exposiciones antológicas sobre grandes escritores universales. Mercedes Mommani ha sido también directora de cursos en distintas universidades de verano. Ha traducido autores como Leonardo Sassia, Attilio Bertolucci, Francis Ponge y Philippe Jacotet. Actualmente es directora de las colecciones de poesía y de ensayo literario La Rama Dorada, de la editorial Huerga y Fierro. Ha preparado ediciones como por ejemplo Nueva Escritura Francesa, Una Infancia de Escritor, el libro de ensayos literarios Don Quijote en los Cárpatos. Escribe semanalmente sobre literaturas extranjeras en el suplemento ABC de las Artes y las Letras del diario ABC, igual que colabora habitualmente en las revistas Letras Libres y Vanguardia Dossier. Es jurado de diversos premios literarios, como el Premio Café Gijón de Narrativa o el Premio de Narrativa Innovadora Lengua de Trapo, además de ser la comisaria del Premio de Narrativa Gonzalo Torrente Ballester, otorgado por la Diputación de La Coruña. No sé si quiere añadir algo más, Mercedes, aparte de poner la pronunciación adecuada en algún nombre, reducimos un currículum de varias páginas y a veces se nos pasa algo importante.
No, únicamente poner el acento en mar ahí. Vamos a dejarlo en la primera.
Vamos a empezar por lo primero. Bueno, podríamos hablar de muchos temas, dado su currículum. Esperamos hacerlo en otra ocasión. Hoy nos queremos centrar en Sándor Márai. Y enlazando con el final de su presentación, con los premios en los que de una forma u otra participa, lo primero que sorprende de nuestro escritor es que con su buena literatura apenas consiguiera ningún galardón, ¿verdad?
Sándor Márai, en vida. Bueno, yo creo que el fenómeno de los premios y esta obsesión es muy contemporáneo. Es una forma interesada de difundir, tanto por parte de las editoriales como por parte de instituciones que tienen que publicitarse. En aquella época el premio mejor era vender. Y tanto Stefan Zweig como Sándor Márai vendían muchísimo.
Muy bien, pues si le parece, vamos a hacer una breve biografía de Sándor Márai para los oyentes que no estén familiarizados con él. Nació en 1900 en Kassa, una pequeña ciudad húngara que hoy pertenece a Eslovaquia. Pasó un periodo de exilio voluntario en Europa durante el régimen de Horthy en los años 20, hasta que abandonó definitivamente su país en 1948 con la llegada del régimen comunista y emigró a Estados Unidos. La subsiguiente prohibición de su obra en Hungría hizo caer en el olvido a quien en ese momento estaba considerado uno de los escritores más importantes de la literatura centroeuropea. Así habría que esperar varios decenios hasta el ocaso del comunismo para que este extraordinario escritor fuese redescubierto en su país y en el mundo entero. Sándor Márai se quitó la vida en 1989 en San Diego, California, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín. La presentación que leíamos de Sándor Márai es la que publica Ediciones Salamandra, la editorial que se ha encargado de editar toda su obra en castellano y que hoy no podía faltar en este programa. Pedro del Carril, director de Ediciones Salamandra, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bienvenido, muchas gracias, buenas noches.
Creo que se conocen Mercedes Mommani, ¿verdad? Y ustedes.
Desde hace tiempo.
Desde hace tiempo. Y además, bueno, tengo que decir que cuando yo hablé con Salamandra para hacer este especial de Sándor Márai, me dijeron, sí, pero que venga Mercedes. O sea que debe de ser para ustedes la crítica que más sabe de Sándor Márai en España, ¿no?
Absolutamente, sin duda. Y no solo sabe, sino que aparte creo que tiene bastante afición por Márai.
No hemos conseguido que nos enviara Pedro del Carril un currículum, pero bueno, entendemos que hay personas un poco más, digamos, pudorosas, ¿no?, en estos asuntos. Lo que sí tenemos es unas pequeñas líneas sobre la editorial. editorial que dirige Pedro del Carril junto con su esposa Sigrid Kraus, y que ellos mismos crearon en septiembre del año 2000 tras la compra de la editorial MC España. En apenas 3 años la nueva editorial acierta con una serie de autores poco o nada conocidos en España, especialmente dentro de la colección de narrativa. Ahí nos encontramos a Sándor Márai, el protagonista de nuestro programa hoy. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Cómo surge el interés por este escritor húngaro desde Salamandra?
Bueno, yo que soy una persona educada en la moral del trabajo, del esfuerzo y del rigor, creo muchísimo en el azar, ¿no? Y a veces el azar tiene mucho que decir en estos casos. Y en realidad llegamos a Márai todavía con el sello MC. El año 99 publicamos el último encuentro. Se trató de una recomendación de una amiga de Sigrid, italiana, que le ha dicho, léete este libro. Nosotros lo pedimos a la editorial Adelphi, que nos lo mandó en Navidades. Y 3 días después, cuando prácticamente todos los editores deberían estar en vacaciones, Sigrid le escribió a Roberto Calas, por favor, hazme un buen regalo de Reyes, quiero que me vendas este libro, yo lo quiero publicar. O sea, se enamoró instantáneamente de Márai. No teníamos, y hay que ser sinceros, una idea de la dimensión del autor, ni de su obra, ni de lo que había sido. Simplemente fue un enamoramiento de la obra, no del último encuentro.
Bueno, ¿y cómo lo publican? Porque la verdad es que hay muchas formas, ¿no?, de publicar a un autor que es totalmente desconocido en nuestro país, y supongo que tendrían alguna estrategia de publicación, ¿no?
Bueno, hay que decir que nuestra editorial es especialista en presentar autores nuevos, ¿no? Como una editorial joven que no tiene vocación de ir a buscar autores consagrados, ni mucho menos. Ya estamos acostumbrados, ha sido siempre nuestra especialidad en presentar a la prensa y al público autores que desconocidos, aunque Márai no era totalmente desconocido, había sido publicado en los años 50, pero digamos que, de hecho, en la práctica, el año 99 sí era un autor desconocido, ¿no?, para el gran público. Y entonces, eso es lo que sabemos hacer modestamente, digamos, es tratar de presentar al librero autores que sabemos que les puede interesar y que pueden tener eco, ¿no?
Y bueno, la verdad es que empiezan a publicar a este autor húngaro, y supongo que empiezan a percibir que el público español pues no solamente lee un poco a Sándor Márai, sino que, como ocurre en otros muchos países, pues le lee mucho, ¿no? Sí. Entonces supongo que se preguntarían cómo un autor que no es de nuestra generación pues se engancha con este público español, ¿no?, como en otros países.
Sí, pero hay que decir que, miren, en estos casos muchas veces es que siempre nos da la impresión de que España va a remolque de otros países, y en este caso empezó el público a responder de una manera imprevisible y bastante impresionante en los números con Márai, al mismo tiempo o antes que el resto de Europa, ¿no? O sea, este revivir de Márai se fue dando después, por supuesto, en Italia, al mismo tiempo, pero después llegó Francia, incluso Inglaterra, Alemania, por supuesto. O sea, realmente el público español respondió uno de los primeros en este caso.
Bueno, en todo caso, mencionaba antes, me ha parecido algo sobre que les gustaba hacer el trabajo bien, ¿no? Precisamente Sándor Márai se caracteriza porque es uno de esos autores que en los que todavía se puede respirar esa actitud ética que quizás falta ya en los autores modernos, ¿no?, en más pendientes de actitudes más modernistas, y bueno, pues esa ética puede ser una de las razones. Aparte de en su narrativa, esa ética también se observa en sus memorias, que era un poco por donde queríamos empezar este programa, ¿no? Los dos libros que han publicado ustedes, Confesiones de un burgués y Tierra a tierra, nos encontramos ahí con la mayor ética de Sándor Márai, más que en su narrativa.
Bueno, yo creo que Sándor Márai es representante, digamos, podríamos decir casi arquetipo de el auge de la burguesía, ¿no? es un autor burgués y representa también una sociedad, la sociedad burguesa, que todavía está, antes de la Segunda Guerra, todavía era el orden, se puede decir, dominante en Europa. Eso se acaba con la Segunda Guerra, cuando empieza el ocaso de la burguesía. Y la ética es fundamental, ¿no? La moral burguesa tiene sus valores, es muy fuerte, impregna a toda la sociedad. Como toda orden imperante, tiene sus luces y sus sombras, pero evidentemente él era un representante, digamos, ya digo, ¿no?, arquetípico, ¿no?, de la sociedad burguesa.
Uh-huh. Quizás Mercedes Mommani quiere añadir algo más sobre esta idea, ¿no?, de la ética de Sándor Márai.
Bueno, yo creo que clarísimamente es de los últimos grandes moralistas, como también lo fue Stefan Zweig. Y además, curiosamente, Zweig también tiene dividida su obra entre novelas, ensayos, y también es la figura del burgués, de los autores de grandísimo éxito, y que dirigían sus obras no a gente concienciada ideológicamente o a las izquierdas de la época, como podían ser muchos escritores o artistas de Berlín, revolucionarios o Brecht, sino que dirigían sus obras, pero además fundamentado. En el caso de Márai hay toda una teoría. Él titula de forma bastante provocadora Confesiones de un burgués, que esto ya equivalía a toda una declaración de principios. Sus magníficas memorias, porque es un autor que se ha dividido la parte memorialista, que para mí es insustituible, es de lo mejor que hay en el siglo XX, y luego sus novelas, y ya lo decía, es bastante provocador titularlo así, Confesiones de un burgués. Él teoriza, él es un cosmopolita convencido en una época de feroces nacionalismos. Recorre Berlín, París, luego vuelve a su país. Tiene una enorme dignidad cuando hay al acabar la guerra se podía haber quedado, cuando los soviéticos echan raíces en Hungría, y él corta y se va a seguir siendo escritor húngaro expatriado en los Estados Unidos, para acabar en la más absoluta de las soledades y suicidándose. Yo hoy estaba revisando toda la cantidad de cosas que he escrito de Márai, y unas veces lo he titulado un genio de la moral, otras veces el último insobornable. Bueno, cualquiera vale, ¿no? Él tuvo y defendió siempre unas posturas, como tú bien decías, éticas muy firmes, y lo deja traslucir a cada momento. El público español que se engancha desde el último encuentro es toda una reflexión ética, de pensamiento, de dignidad de los seres humanos. Es un moralista, sin duda. Yo aquí había notado una frase que me gusta mucho de una de mis novelas preferidas, de La herencia de Esther. Uh-huh. Y cuando le hace decir a uno de los personajes más viles que tiene su literatura algo clave, que deja traslucir un momento como de lucidez, de vergüenza, frente a estos guardianes de la moral que tienen que existir en cada época, y que en el fondo es él forma parte de estos guardianes, como sea, del mundo civil, del mundo de lo militar. Y la frase es: uno adquiere la moral durante toda la vida, de la misma manera que adquiere modales o cultura. Hay personas que son unos genios en su carácter, como hay genios en la música o en la poesía. Tú eres un genio de la moral, le dice este personaje que ha sido vil y con cierta vergüenza a la persona que él ve que se ha mantenido firme.
Que es la protagonista.
Sí,
este.
Sí, sí. Uh-huh.
Es una buena lucha esa, ¿verdad? Entre la moral y el carácter.
Sí,
el carácter reivindicado, ¿no? Como algo sin control, casi.
Esto lo ha explicado muy bien en un ensayo. Henri Kertész, del premio Nobel, es muy aficionado a Márai. Uh-huh. Esto es curioso porque los escritores húngaros contemporáneos, bueno, pues tienen sus, como todos los escritores de cada país, ¿no?, sus preferencias y sus listas y sus favoritos. Y yo, dos escritores que he conocido bastante, a Imre Kertész lo conocí antes del premio Nobel, y Peter Esterházy, que le he presentado libros, le he hecho entrevistas, es muy simpático, y ahí disienten cada uno, ¿eh? Imre Kertész siempre ha hablado con muchísimo respeto de Márai, también en su faceta de traductor, porque esto es otra cosa curiosa. Él fue buenísimo traductor de Kafka. Uh-huh. Él era bilingüe, alemán-húngaro, a causa de su educación, que bueno, explicaré un poquito de dónde provenía porque es curioso. Y entonces tradujo muchos. Esto era habitual en Hungría. Los escritores, es algo hoy en día inconcebible que un escritor muy reconocido se ponga a estas. A veces, esto es una vieja polémica que yo tengo y que bueno, que merecería varios programas, que es la traducción literaria. A mí me parece de las labores más difíciles, más endemoniadas, más dignas de respeto, mayor dignidad. Y por cierto, hablando de traductores, aparte de los buenísimos editores que son Sigrid y Pedro, teníamos las buenísimas traducciones de Judith Shantus. Uh-huh. Yo he hablado mucho con Judith de Márai. Y bueno, lo que iba a decir, que Imre Kertész es muy admirador de Márai. Y en cambio, Peter Esterházy, que es la vanguardia, la línea rebelde de la literatura actual, siempre rozando las épocas que ha pasado experimentales, siempre que he hablado con él lo trata con mucha condescendencia. Y me acuerdo de la frase que decía, dice, bueno, le gustaba mucho a mis tías. Con ironía, quiere decir que para una generación joven quizás era un poco de moda. Pero bueno, eso le ha pasado también a Stefan Zweig, que estuvo durante muchísimos años sin leerse, y ahora creo que tienen también bastante éxito. Yo, vamos, lo había leído a los 15 años a Zweig, cuando estaba editado en Juventud las obras completas que tenía mi padre, pero se ha recuperado también con mucho éxito. Quiero decir que los escritores van y vienen, ¿eh? Tampoco no hay que tener prejuicios de si le gustaban a mis tías o a mis abuelos.
No, además hay que empezar a comprender también que a lo mejor a un buen escritor pues no le guste otro buen escritor, porque hay distintas líneas, ¿no?, dentro de la literatura.
Líneas, sí.
Uh-huh. Me ha llamado mucho la atención lo que decía de la traducción, sobre todo porque creo que Judith, esta traductora de Sándor Márai, uh-huh, pues se suicidó hace relativamente poco, ¿verdad? Y sé que bueno, pues que eso, cuando se conoce a las personas, pues es bastante duro, igual que el propio Sándor Márai, que bueno, pues a lo mejor mucha gente éticamente no puede entender, ¿no?, una decisión así, pero bueno, pues es algo también que se da mucho en el mundo de las letras, ¿no?
Sí, bueno, imagínate, la lista es tremenda. Primo Levi, que siempre me ha gustado tantísimo. Primo Levi tardó muchísimo después de volver de Auschwitz, tampoco no es algo que hiciera inmediatamente. O sea que bueno, no se sabe en qué momento entra la desolación. Márai también tardó mucho. O sea, él llegó, él se va en el año 48 de Hungría, y además con cerrojazo total, como tirando la llave al mar, como quien dijera, y prohibiendo expresamente la edición de sus obras en ese país sometido por una tiranía que él siempre, a lo largo de su obra, él era un liberal y realmente odiaba tanto regímenes como el nazi, los dos, y esto lo explica muy bien en las memorias, esta pinza de las dos tiranías del siglo, la nazi y la estalinista. Y entonces bueno, pues tardó mucho porque fue al final de su vida, a los 89 años. Y además, eso que es curioso, bueno, en el 89, pero igual Pedro, si sigue ahí, me puede corregir, unos meses antes de la caída del muro.
Efectivamente.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Eso es impresionante. O sea, él no llega a ver caer el muro. Eso siempre me ha impresionado mucho.
Sí. Bueno, la verdad es que hablar de Sándor Márai podemos tocar muchos temas. Hay muchos libros. En cuanto a los nacionalismos, por ejemplo, pues es un tema que él trata incluso ya en esa primera memoria, Conversaciones de un burgués, en el que Confesiones de un burgués, en el que, bueno, pues ya de entrada uno de los personajes que asiste a aquella cena primera, viene a decirle que necesita del nacionalismo, nacional socialismo creo que lo llama, por su falta de talento, que como Sándor Márai tiene talento, pues no necesita, ¿no?, de esta...
Alguien que le dirija.
Efectivamente. Pero bueno, lo cierto es que tanto ese libro de memorias, Confesiones de un burgués, como Tierra a Tierra, indican toda su vida, como él, por ejemplo, pues finalmente, como bien decía Mercedes, sale en el año 48 de Hungría. Dice en sus memorias al final que es entonces cuando se siente libre y que es entonces cuando empieza a sentir miedo, ¿no? Esto a mí siempre me choca un poco en Sándor Márai, que por un lado pues ataca estructuras que están obsoletas, política, socialmente, humanamente, por supuesto, en las relaciones y en los sentimientos, pero luego por otro lado pues se observa esa inseguridad, esos miedos, ¿no? No hay soluciones fáciles, por supuesto.
Pues sí, eso es curioso, porque es bueno, yo siempre me gusta repetir una anécdota que leí muy al principio, cuando leí la edición. Yo lo descubrí un verano en Italia, en la Toscana, que entré a una librería y había un autor con un nombre raro, y con mi afición centroeuropea lo compré en Adelphi, que era Lebrachi, y tenía un buenísimo prólogo. Y ya enseguida me llamó mucho la atención lo que se contaba de él y la obra. Que la obra, vuelvo a decir, para mí, que era una furibunda lectora de Joseph Roth y tal, era una vez más confirmar la altura que tenían todos estos. Porque, bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de Costolangi, que a mí me gusta muchísimo, que es otro contemporáneo suyo. Que le ha llegado más el éxito a Márai, yo estoy muy contenta, pero bueno, hay otros autores fantásticos húngaros. Y entonces era esta cosa que normalmente a lo largo del siglo ha habido unas vanguardias revolucionarias que se les ha presupuesto, se les ha creído de antemano el valor, el arrojo, y de repente había escenas de Márai. Yo me acuerdo esto que había leído, que bueno, pues él era el escritor rutilante, triunfante de su época, hasta finalizar la guerra, un mimado por el público y por la sociedad de su tiempo, señoras que lo adoraban, vamos, sería una mezcla, no sé, una mezcla hoy en día de un Philip Roth y un Vargas Llosa. Entonces él era un señor muy elegante, rico, guapo, y en Budapest tenía 3 o 4 casas, todos los días iba a nadar a la piscina, practicaba deporte y creía firmemente en lo que hemos dicho, en una burguesía culta, tal y como lo atestiguan las memorias, estas de título provocador, Confesiones de un burgués, por una aversión natural. Entonces estaban muy estratificados la sociedad rural y la burguesa. Hoy en día, bueno, pues con la invasión de la televisión y de los canales satélite, pues ya menos, pero entonces sí que realmente podía haber un reaccionarismo, como ahora se ha comprobado en Polonia también, todos los votantes que vienen del interior, rurales, muy diferenciados de los urbanos, y yo me imagino que él tenía esta división mental y realmente defendía esta burguesía, claro, culta, formada, ilustrada. Los que podían votar eran los demócratas, que en aquella época decir demócrata era absurdo, porque era la moda, eran las tiranías, las ideologías, pero él creía firmemente en eso, las personas formadas. Yo creo más que la capacidad económica era un tema de esto, de un antirreaccionarismo. Y sobre todo que, bueno, la sociedad campesina y rural en aquel entonces era mayoritaria en Hungría. y al mismo tiempo odiaba profundamente cualquier tipo de violencia, de despotismo, de gestos groseros, y además se percibe tanto en su obra, en sus personajes de novelas, en sus memorias, que despreciaba la avidez. La avidez la encontraba vulgar, esa avidez por el dinero, por el arribismo. O sea, aquí tiene esta cosa incorruptible y muy inflexible, ¿no? Muy riguroso con sus creencias, con esta idea que yo decía de la democracia y de esas élites sociales que más que sociales eran élites de pensamiento, ¿no? Que ahí encontraban, dentro de la locura que eran aquellos años y los años de entreguerras, tenían, hubo una gente que tuvieron unas ciertas dosis visionarias de lo que se acercaba. Bueno, si ellos llegan a saber lo que es Yalta y los acuerdos de Yalta y tal, pues bueno, todos sabemos que le hizo hacer la maleta e irse a Estados Unidos con lo puesto, siendo un escritor de renombre, de éxito, irse a Estados Unidos como un emigrante vulgar, porque no escribía en inglés. Entonces, sí, en su diario hay una frase también que me gusta mucho, que dice: a propósito de la democracia, tenía razón Nietzsche, desaparecidos los héroes, entran en escena los comediantes. Él habla toda su obra contra esto, contra la falsedad, los chaqueteros, los que les gustan los trapicheos, y que él lo empieza a ver inmediatamente, cómo se suceden en esa sucesión vertiginosa del final de la guerra, de la llegada de los soviéticos, del nuevo orden que se implanta, todos estos cambios bruscos, ¿no?, de gente indigna. Y de esas anécdotas que yo recuerdo, que al principio cuando leí en italiano lo contaba la prologuista, ya no me acuerdo cómo se llama, que era que durante el régimen fascista del almirante Horthy, un periodo recordado como el más sanguinario, no directamente por este almirante, sino por los feroces cruces flechadas que eran los nazis locales, que eran de una crueldad psicópata. Entonces, cuando paseaba a menudo por Budapest con su mujer judía, con la que vivió toda su vida, 60 años, cuando se cruzaba con alguno de estos fascistas locales e intentaba parar a la pareja, él lo apartaba con un gesto de la mano, un gesto altivo que ahora diríamos temerario, porque en aquella época podías acabar en una celda de aquellas infames que eran los paralelos a la SS. Pero lo dejaban ir, tenía esa autoridad, esa figura, que por lo que tengo entendido hasta el año 48 aguantó el tipo, y ya es cuando decide irse, cortar radicalmente con todo lo que tenía, la fama, el contacto con un público fiel, como uh-huh. Se puede imaginar uno, las comodidades, la seguridad de la que seguramente, si hubiera transigido un poco, podía haber seguido gozando. Y orgulloso, incorruptible y sin aceptar compromisos y en claro desafío al régimen, se va. Y además indicando expresamente esto, la prohibición, que siempre me ha impresionado de sus obras. O sea, bueno, eso es cerrarse, cortar todos los puentes.
O sea... Hemos hablado un poquito de sus memorias. A mí me gustaría hablar de sus novelas. Yo leí en primer lugar El último encuentro. Sé que hay muchas personas que han conocido a Sándor Márai por esta novela. Yo siempre la recomiendo, pero igual también sé que se recomienda Divorcio en Buda. No sé si estarán de acuerdo ustedes que estas dos quizás son las novelas que más llegan, ¿no? Que bueno, pues que más nos muestran a Sándor Márai, aunque por supuesto podemos hablar de, pues, de La hermana, de La mujer justa, de La herencia de Esther, y bueno, pues todas las novelas tienen una parte importante, ¿no? Es una parte importante de su obra.
Él tiene, es curioso, se especializa en triángulos amorosos, él tiene uh-huh. toda una serie de triángulos que además consigue no repetirse en absoluto ni en los temas, con una gran variedad, pero el fundamento es esto, es el triángulo amoroso. Y entonces lo que tiene Mar ahí es un sabio equilibrio para no pecar de nada, ni de sentimental, ni de pasional, bueno, como es él provenía del centro de Europa, muy tocando de educación la parte alemana, y entonces es esa mezcla de reflexión en sus novelas que se han hecho tan atractivas, y que yo me imagino que la gente en España de dar lecciones morales, pero al mismo tiempo sin ser insoportablemente autoritario o arrogante en estas lecciones, con una gran flexibilidad, una gran liberalidad, dejando al lector que tomara sus propias soluciones para los dilemas que se planteaban. Entonces, yo me acuerdo que de las primeras veces que observé que Maray había llegado más allá del público, que somos siempre este público reducido o más o menos imaginable, que puede aumentar unos tantos por ciento en cada ocasión, es cuando empecé a verlo mencionado en otros sitios fuera de las páginas culturales, en columnas políticas, en otras secciones de los periódicos y revistas, y esto ya me llamó la atención.
Claro. Bueno, dentro de los muchos aspectos de su literatura, se ha mencionado, por ejemplo, cómo él refleja la falsedad de una época, la caída de las convenciones, también un poco su desprecio hacia el dinero y lo material, pero hay mucho de relaciones humanas, de relaciones matrimoniales, pero también relaciones de amigos, ¿no? Por ejemplo, ese último encuentro, el último encuentro en el que parece que la amistad sin interés es imposible. Y, por supuesto, pues divorcio en Buda, donde se pone en entredicho el matrimonio dentro, además, de un ambiente de, bueno, pues de lo que es justo o lo que es recto. Pedro del Carril está al otro lado del teléfono y ya sabe que Mercedes y yo, pues, no paramos de hablar, pero bueno, cuando quiera...
Cuando quiera... Escuchando a Mercedes es como sí. Extasiado, digamos.
Pero cuando quiera, bueno, pues puede intervenir, ¿no? A mí... me parece además que bueno, pues él trata muy bien en general a las mujeres. No sé qué pensará Mercedes, pero en general pues les da bastante autonomía, creo, para la época en la que estamos, sobre todo, ¿no?
Sí, todo tiene evidentemente su lectura y su transposición a nuestra época. Todo lo que hablábamos de todas estas reglas no estrictas, reglas muy flexibles, muy liberales, que él plantea, esa libertad de opción, ¿no? Para no es un aburrido y riguroso moralista, sino que eran su fe y sus creencias y su convencimiento en lo que tenían que tener de libertad de elección los seres humanos. Él tenía también esta, que son líneas subterráneas que atraviesan las peripecias de sus protagonistas, una cierta creencia, una cierta convicción de que había un destino. Un destino preparado para cada cual, del que sí, no sé si imposible, pero difícil de sortear. Me acuerdo Henry, que el personaje del último encuentro, que podría ser un poco como su alter ego, en todo lo que va diciendo, manifestando y defendiendo espiritualmente, que decía una frase que también tenía apuntada: uno construye lo que le ocurre, uno lo construye, lo invoca, no deja escapar lo que le tiene que ocurrir. Es como si se mantuviera unido a su destino, como si se llamaran y si crearan mutuamente, uno y otro. Y si uno ve la línea que tiene, es una línea muy coherente, su línea biográfica y su línea de escritor.
Yo tenía apuntada una frase de Divorción Buda cuando dice, en la página 67, esto lo digo para los oyentes que les encanta cuando digo una página, dice así: lo que de verdad importa en la vida probablemente no depende de las palabras ni tan siquiera de los actos. Él, se refiere al juez protagonista, de alguna manera lo sentía así. Esto es un poco el enigma de Sándor Márai, esa especie de secreto de la vida que está siempre pues en su obra, ¿no? ¿Dónde está lo importante de la vida realmente?
La esencia, claro, y que hay que buscarla, y eso es lo que... esa esencia, ese nudo donde estaría todo explicado, es un poco la filosofía, ¿no?, que anima y que los hace vivir y que los hace sobrevivir y pelearse o intentar divergir de opiniones con los otros. Es mantener siempre incorruptible una línea. Eso que le llamaban también la ley, una especie de ley dura, que les dice, que les obliga de alguna forma. No hay una lectura religiosa, no hay una lectura de seres superiores, pero que les obliga mentalmente a acabar lo que empezaron. Ese destino que les hace seguir un orden invisible y un orden del que, si quieren ser seres humanos orgullosos de declararse como tales, no se pueden desviar.
Bueno, hasta el punto es importante el tema de la vida en la obra de Sándor Márai, que para algunos lectores, leer a Sándor Márai, reconocen que él les llega a cambiar ligeramente la vida, les llega a plantearse sus convicciones, a reflexionar sencillamente, y algunos incluso pues les ayuda. Esto me lo comentaban a mí, por ejemplo, con El último encuentro, ¿no? Porque está la profundidad de Sándor Márai en un tema tan importante como es las relaciones humanas, como es la amistad, que, bueno, pues de alguna forma les había abierto los ojos, ¿no? Esta relación en vida-literatura, pues yo creo que para acabar con Sándor Márai, porque lamentablemente nos toca ya poner término, creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso es un poco una herencia pues para todos los escritores hoy día, ¿no? Para todos los lectores.
Como comentaba un amigo de la editorial, son libros para subrayar. Y hemos tenido cantidad de gente que nos ha comentado.
Es verdad.
Los libros de Márai subrayados, porque tienen ese punto siempre de reflexión introspectiva que la gente necesita hoy día, como siempre ha necesitado.
Sí, Pedro, aunque sea de origen argentino, la verdad es que yo sabía que no iba a hablar mucho, porque, bueno, pues hemos tenido aquí en el programa a escritores, a editores argentinos, y algunos hablan mucho y otros hablan poco,
bueno,
definitivamente.
Hay veces que merece la pena escuchar, ¿eh?
Sí. De todas formas, la verdad es que teníamos preparado también poder hablar de otros autores, porque siempre pensamos que tenemos más tiempo, y bueno, pues yo por lo menos quería que Pedro nos comentara un poco cuáles son los autores que ahora mismo creen que bueno, que van a causar más impresión.
Yo
en el público
uno de Salamandra, sí, porque ellos son muy buenos recuperadores de genios, que Pedro lo sabe, y su mujer Sigrid, que me gusta muchísimo, que es Nemirovsky.
Ajá.
Irene Nemirovsky, la francesa, y que sería otro caso como Márai, que son, en su día brillaron y fueron muy famosos y célebres, y ocuparon muchísimo espacio en los periódicos de la época, fueron seguidos por miles de lectores, cada uno a su manera, a lo mejor un poco polémico, pero que los pueden leer perfectamente. El lector de nuestros días, es como decía Pedro, son subrayables todos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues con Irene Nemirovsky, con ese nuevo libro que acaba de editar Salamandra, El ardor de la sangre, Daniel Mason, Un país lejano, Pasajera del silencio, La guía del observador de nubes, el premio Man Booker 2006, El legado de la pérdida, de la escritora india afincada en Nueva York, Irán Desai, en fin, con todos esos buenos libros de Salamandra, yo solamente puedo esperar que vengan de nuevo a este planeta de los libros, porque tenemos ya que dar paso a las secciones y bueno, pues hoy no nos da tiempo a hablar de tantos y tan buenos libros. Pedro.
Pues muchas gracias.
No, gracias.
Y espero también poder tener otra ocasión de compartir este programa tan interesante.
Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que gracias sobre todo por los libros, que yo creo que es un poco lo que a los lectores más nos entusiasma de los editores, o sea, aparte de todo, ¿no? Lo que nos puedan comentar y todo lo que puedan hacer, pero en definitiva, pues ahí están,
vale,
los libros.
Intentaremos continuar con esta línea.
Muchas gracias. Un
muchas
abrazo,
gracias,
Pedro. Mercedes Mommani se tiene que ir porque, bueno, pues por razones familiares. Y la verdad es que queríamos despedirla como se merece, agradeciéndole que esté aquí en este planeta de los libros y que nos recomiende pues un último libro, el que ella quiera. Sé que es difícil, pero bueno, pues para tener variedad en este programa.
Bueno, pues a mí me gustan mucho los libros de género móvil, de mestizaje, y entonces estos que mezclan reportaje con narración, con autobiografía en primera persona, y me ha gustado muchísimo uno de la editorial Destino, Los hundidos, de Daniel Mendelssohn, de un joven autor estadounidense.
Muy bien, pues ahí está la recomendación, y Mercedes, cuando quiera volvemos otra vez aquí a juntarnos en este planeta.
Muchas gracias.
Llegamos al momento en que queremos escuchar lo que opinan ustedes, lo último que han leído, lo que nos quieran comentar de este planeta de los libros. Como siempre, el teléfono 913892427. Y para los que nos llamen hoy, tenemos entradas dobles de teatro. La obra a la que les invitamos lleva por título Habilidades Sociales. El texto es de Javier de Dios, al que quizás alguno recuerde por su Premio Euskadi de Literatura en Castellano de Teatro del 2006. Ese premio que ganó con Comida para Peces. Pues bien, en este caso, Javier de Dios, el dramaturgo, es también el director de esta obra que pueden ver en la Sala Ítaca de Madrid, en la calle Canarias. Allí nos transportan a otro escenario. En el caso de esta obra, la acción se desarrolla en Madrid o en cualquier otra gran ciudad a comienzos de este siglo. Entre los millones de individuos que pueblan la gran ciudad, nos vamos a encontrar con una profesora, un actor, un comercial y un parado. Todos ellos se sienten responsables de no sentirse felices. Por eso se reúnen con la terapeuta del nuevo curso de habilidades sociales. No les cuento nada más porque esta obra es para verla, especialmente dedicada para los que consideren que les viene bien esto de las habilidades sociales. Tenemos entradas para el jueves y el domingo a las 8:30 de la tarde. 913892427. Yeah. Por cierto, ¿han visto ustedes nuestras últimas informaciones en la página elplanetadeloslibros.com? Ahora pues hemos abierto una nueva sección, se llama En el último programa. Ahí entresacamos algunas de las frases que pronuncian los invitados. Nos lo habían pedido algunos oyentes, un resumen para saber de qué se trataba. Es tan difícil que al final optamos por coger esas declaraciones que nos parecían importantes dentro de otras muchas, y la verdad, solo leyéndolas es fácil ver que se tratan muchos temas al final en cada programa, y bueno, que esperamos que les guste. Jesús Manuel Ferrajón, director técnico de la Fundación Infantil Leer León. Muy buenas noches.
Buenas noches, Nieves.
Llegamos a la sección patrocinada por esta fundación, Leer León. Llegamos con retraso, espero que nos disculpe y que, bueno, pues nos anote los minutos para el próximo día, porque yo sé que eso le va a gustar, ¿verdad? Que si hoy le podemos dar poco, pues la próxima semana le vamos a dar más. ¿Qué le parece?
Me parece estupendo.
Desde luego, cuando hay confianza.
Dispone tu tiempo, que es de lo único que podemos disponer los mortales, y cada vez menos.
No sabe cómo le agradezco, Jesús Manuel Ferrajón, estas palabras, porque realmente es verdad que el tiempo es muy parco y es muy difícil disponer de él. Bueno, dicho todo esto, por favor, cuéntenos, supongo que va a seguir con el libro que estuvimos hablando la semana pasada, que bueno, pues es Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, nada menos.
Sí, y esto ya se está apareciendo, empezando mejor dicho, a aparecer al mismo proceso que llevaba Kafka con La Niña de la Muñeca. Es decir, cada día una carta, aquí vamos, cada martes un trocito de libro,
sí.
de manera que me voy a acostumbrar a que cada martes hablemos única y exclusivamente de este libro, que por cierto se podría hablar muchísimo y durante mucho tiempo.
Exacto, sí, por eso lo estamos haciendo, porque cada semana un trocito y ya está, y vamos, es que no necesitamos hablar de otro libro hasta que los oyentes no nos digan por favor basta.
Efectivamente, que lo hemos leído todos y que está muy bien. De verdad, espero que no insistáis otra vez. Bueno, no recuerdo muy bien dónde quedamos el martes pasado.
Pues quedamos simplemente en que, bueno, Kafka se había encontrado con la niña en el parque,
sí.
Y entonces la niña estaba llorando porque no encontraba
la muñeca, etcétera.
Exacto.
Etcétera. Bueno, bien, pues Kafka, que por cierto, el suceso, insistimos en que fue un hecho real,
del que no quedan pruebas pruebas físicas, es decir, trataron a la muerte de Kafka de buscar las cartas, incluso de buscar a la niña, pero ni la niña ni las cartas aparecieron, con lo cual todavía queda como mucho más misterioso todo, ¿no? Entonces la gran tarea de Jordi aquí ha sido no solamente el hilvanar una historia alucinante a partir de ese hecho cierto, sino el de ponerse en la piel de Kafka, ponerse en la cabeza de Kafka y escribir las cartas o los remedios de carta que se supone que Kafka escribía a la niña, ¿no? Y es quizá precisamente en esas cartas, todo el tono de la obra es un tono poético, un tono de una lírica, vamos, encantadora. Pero es en las cartas donde precisamente Jordi aprovecha, por decirlo de alguna manera, pues para mandar sus mensajes, ¿no? Y para contarnos, pues, entre otras cosas, cuál es su visión del mundo, cuál es su visión de la vida, cuál es su visión de los niños e incluso de la literatura. Entonces, eso es lo que lo hace todavía más interesante, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues entonces la siguiente carta que la dejamos para la próxima semana, ¿le parece bien?
Sí, para la próxima semana ya vamos a concluir.
Sí.
La próxima semana vamos a hablar de las ilustraciones de Pep Montserrat.
Muy bien.
Que a mí me encantan también. La verdad es que la edición del libro es muy bonita. Ciruela tiene unas ediciones magníficas, y bueno, esta es una de ellas.
Muy bien, pues Jesús Manuel Ferrajón, de la Fundación Libro Infantil y Juvenil
Leer Leo.
De verdad, a estas horas ya. ha sido un placer, como siempre, y le esperamos la próxima semana en este Planeta de los Libros. Un abrazo.
Venga, aquí estaré.
Bueno, pues la verdad es que tanta pasión teníamos por Sandra Maray que hoy lamentablemente no vamos a poder tener nuestra literatura de mujeres, pero la próxima semana pues prometemos darle más tiempo. Nos despedimos hasta el martes 13, el martes que más nos gusta porque más suerte nos da. Y falta nos va a hacer porque el tema que les proponemos pues tiene algo de problema, algo de polémica. Es el cambio climático. Es bueno, un tema de actualidad, pero que nosotros queremos ver desde la óptica de los libros, desde la óptica de los expertos, desde todo lo que se escribe. Y para ello contaremos con un Premio Nacional de Medio Ambiente, en concreto con el que fue en el año 98, Pedro Costa Morata. En el estudio también un miembro de nuestro taller Los Libros y los Medios de Comunicación, que casualidades de la vida, si es que existen, ha participado en un libro que evalúa el impacto ambiental. Además haremos referencia a muchos otros libros y publicaciones relativos a este tema para que estén informados, porque quizá se habla mucho y no se lee tanto como se debiera. Hasta el martes 13. Seguimos a su disposición en elplanetadeloslibros.com. Gracias a todos y hasta entonces, que sean muy felices.